Fucking yes, mate.
Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Esto es Dime Algo Que No Sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el Kratos del podcasting, Vicente Gea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Luis.
Bueno, el Kratos del podcasting, me considero Dios en muchas cosas, pero en esto todavía no, todavía estamos aprendiendo de esto. Hoy tenemos un programa por delante, la verdad que tengo muchas ganas porque creo que voy a aprender un montón. Pero antes de dar paso a nuestros invitados y explicar quiénes son, quiero que me expliques lo primero, lo de siempre. ¿Cómo estás tú? Y lo segundo, ¿en qué consiste Dime Algo Que No Sepa Dúo?
Pues yo estoy fatal. No, mentira, estoy muy bien. Estoy muy bien. Y, bueno, básicamente, Dime Algo Que No Sepa es un programa en el que traemos invitados que nosotros consideramos interesantes a charlar con nosotros durante un buen rato, en el cual incluimos secciones, y que finaliza con la famosísima pregunta Dime Algo Que No Sepa. En este caso se trata del formato dúo que, para sorpresa de absolutamente nadie, en lugar de un invitado, pues son dos. Y que tienen algo en común en este caso, ahora lo veremos, cuando nos lo digas tú. ¿Qué te ha parecido?
Me parece perfecto, José Luis, gran explicación. Hoy traemos a dos personas que, como ya he dicho, nos van a enseñar un montón porque nosotros somos auténticos dummies de esto. ¿Qué opinas de los libros de dummies?
La verdad que no he leído nunca ninguno, sé cuáles son, sé que son unos libros que te insultan un poco, ¿no? Te llaman cortito en algunas materias, pero no he tenido el placer o la desgracia de leer ninguno.
Bueno, pues permíteme que diga que dummies ellos por hacer los libros amarillos, ¿vale? Hoy traemos con nosotros a dos personas que se dedican al mundo del desarrollo de videojuegos y que además lo transmiten muy bien con sus canales de YouTube. Estamos hablando por un lado de Guinchu. Hola Guinchu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues nada, un placer estar aquí.
Y por otro lado tenemos a Alba Mayo.
Hola.
Aquí. Bueno, chicos, es un placer para nosotros que estéis aquí, de verdad, y quiero decir que vuestro contenido me parece maravilloso, y así que lo recomiendo a todo el mundo, sus respectivos canales, Guinchu y Alba Mayo, o sea que no es difícil. Y para empezar, siempre nos gusta que nuestros invitados se describan, pero en este caso, cuando se trata del formato dúo y los invitados se conocen, lo que nos gusta es que los invitados se describan el uno al otro, es decir, que Alba describa a Guinchu y que Guinchu describa a Alba, y que nos digáis cómo os conocisteis.
Ahí me habéis pillado.
¿Quién empieza?
¿Empiezo?
Dale.
A ver, Alba Mayo es un desarrollador de videojuegos indie que comparte el proceso de creación de sus juegos en su canal de YouTube y también de vez en cuando comparte cosas de su vida y demás.
Guinchu es un youtuber que ahora se está dando el paso a...
Bueno, ¿qué?
Espera, tranquilo. Es un youtuber / desarrollador de videojuegos que recientemente está enfocándose más al desarrollo de videojuegos, era eso lo que quería decir, y en su canal suele mostrar curiosidades de videojuegos, cómo están hechos por dentro y cosas a nivel técnico, y ahora está desarrollando un juego que se llama Flatworld y entonces también está intentando meterse más en ese mundo e intentar ganar dinero también con sus videojuegos.
¿Y cómo os conocisteis?
A mí me llegó un día un tweet. Yo saqué una demo de Flatworld, el juego que estoy haciendo, pero era una demo muy antigua, ahora ya no se parece en nada. Saqué la demo y al cabo de un par de días me llegó un mensaje por Twitter de alguien que, bueno, era Alba, y me dice: oye, he grabado una review de tu juego, si te apetece verla. Y la vi y digo, bueno, si eso otro día la miro. Y cuando la vi dije, hostia, ¿a este tío qué le pasa? Y empezó a rajar del juego, pero rajar en plan... no despectivo, sino era un poco de risa y constructivo, ¿no? Y a partir de ahí, luego además coincidimos en un evento y ya nos conocimos en persona y pues la relación fue fluyendo.
Hasta el día de hoy, que yo creo que os podéis considerar amigos, ¿no?
Sí, ha dormido en mi casa, ¿eh?
Ah, bueno, entonces ya es más que una amistad.
Son pasos,
Yo, espérate, que yo lo conocí un poco antes, porque yo en realidad lo conocí cuando me iba a abrir yo el canal de YouTube, ¿no? Que había decidido que lo necesitaba para publicitar mis juegos y tal. Lo primero que hice fue pensar, yo pensaba, no hay mucha gente, ¿no?, que tenga un canal de videojuegos y hable así de desarrollo y tal, voy a buscar para asegurarme, y escribí desarrollo de videojuegos indie o algo así, y salió Guinchu, uno de los pocos canales, y entonces lo vi, y vi ahí los vídeos que tenía y dije, hombre, está guay, pero es bastante básico, yo puedo también, si él puede conseguir, tenía por entonces como 150.000 o algo así. Y dije, si él puede, yo me da esperanzas, me meto.
Bueno, porque pues, estáis creciendo muy bien los dos.
Tenía contenido un poco... Bueno, yo al menos justo el vídeo que... uno de los primeros que abrí era como... roles en el desarrollo de videojuegos. pues está el programador, está el artista, está el tal, ¿no? Y pensé, joder, y esto tiene cientos de miles de visitas. Yo esto lo puedo hacer también.
¿Yo hice un vídeo de eso?
Sí.
Hostia, no me acuerdo.
Pero claro, eso es hace ya más de 3 años.
Sí que es verdad que yo empecé súper amateur. Yo solamente, a mí porque me apetecía hacer mis juegos, los compartía y ya está. Pero Alba sí que ya tenía un cierto nivel. Entonces también está guay ver un poco la diferencia, ¿no?
Y a nosotros nos gustaría saber, siempre le preguntamos esto, ¿a qué os hubierais dedicado si no desarrollarais videojuegos?
Yo probablemente a la música, porque bueno, de hecho toco el piano, he ido a clases de piano y de lenguaje de musical y de composición un poco también, y a lo mejor me hubiera gustado seguir por ahí.
Yo habría sido un programador cutre en una empresa, siendo infeliz.
O sea, quieres decir, claro, programador de videojuegos, pero no de videojuegos.
No de videojuegos. O sea, imagino que habría hecho lo que habría estado yo antes de dejarlo y pasarme a ponerme serio con los videojuegos. Estaba de tester en una empresa, no de videojuegos, de páginas web de hoteleras y agencias de viajes. Y luego me cambiaron un poco a programación, pero eso, nada con videojuegos. Y probablemente me habría quedado ahí porque no me cogían en ninguna empresa de videojuegos.
¿Echaste currículum?
Eché currículum.
De eso hablaremos un poco luego, el tema de las empresas de videojuegos.
Sí, nos gustaría antes de eso, antes de dar paso a lo que es la entrevista en sí, hacer un test rápido de afinidad para ver cómo os entendéis, porque ya habéis vivido los primeros roces, habéis dormido juntos también, así que... bueno, yo básicamente os planteo dos opciones y vosotros tenéis que elegir, tenéis que responder a la vez a la cuenta de tres, la que preferís, a ver si estáis de acuerdo o no. La primera de ellas, Mario Bros o Luigi. Uno, dos, tres.
Luigi.
Mario Bros.
¿Primera diferencia?
¿Podéis argumentar?
No hay nada que argumentar, en realidad. Yo es que vivo con Connie, a Connie le gusta mucho Luigi, entonces normalmente yo me cojo Mario y ya está, no hay mucha...
Y es que los personajes, digamos, más principales los tengo muy vistos. Me gusta siempre elegir otros más secundarios.
También es cierto, he considerado decir Luigi, pero al final he dicho no, venga.
Vale, siguiente. ¿Consola portátil o de sobremesa? Una, dos, tres.
Portátil. Sobremesa.
Dos diferencias de dos, ¿eh? Está bien, está bien.
¿Mundo abierto o mundo cerrado? Una, dos, tres.
Cerrado.
Yo también.
Ahora hay un cambio, ¿eh? Un ligero cambio.
Ahora ya no nos salimos del mundo de los videojuegos. ¿Playa o montaña? Una, dos, tres.
Montaña.
Montaña. La arena se te mete por todos lados.
Sí, exacto.
No es agradable.
Estoy de acuerdo.
Sí. Y yo me quemo un montón.
¿Invierno o verano? Una, dos, tres.
Invierno.
No puede ser.
Vale, perfecto.
No puede
primeros
ser.
Primeros invitados que están conmigo. ¡Wow!
Nadie había respondido invierno hasta ahora, ¿eh? Nadie.
Por fin.
Ahora que tengo aire acondicionado en casa, me lo he estado pensando, ¿eh? Pero antes, hasta hace un año no tenía invierno, pero de calle. Porque te pones una manta, lo que sea, y ya está solucionado. Pero en verano era insufrible aquí. Ahora que tengo aire acondicionado, se está tal vez mejor en verano que en invierno. Pero aún así.
Y para acabar, cuando os queréis relajar, ¿veis una película o empezáis una serie? Uno, dos, tres.
Serie.
¿Estáis viendo alguna ahora mismo? ¿Alguna en especial que os gustaría recomendar?
A ver, yo ahora mismo estoy viendo Shingeki no Kyojin, última temporada.
La quiero empezar, ¿eh?
Está muy bien. Yo es que tengo el problema de que me canso muy rápido, o sea, no puedo estar quieto mucho rato concentrado viendo algo, entonces si veo una película enseguida me canso, y una serie pues como está más partida, en cuanto me canso pues se acaba el capítulo y me voy.
Yo no estoy viendo nada ahora mismo porque estoy demasiado ocupado. Y además me gusta las que me gustan, como Shingeki no Kyojin, me gusta guardármelas hasta que estén emitidas enteras y luego tragármelas de golpe. Y eso, ahora mismo no estoy viendo nada.
Muy bien, chicos, pues vamos a ir a la charla general. Bueno, para empezar, creo que es básico que nos digáis cómo comenzasteis en este mundillo ambos, de dónde nació vuestra pasión por los videojuegos y en qué momento decidisteis que era buena idea dedicarse a ello.
Yo no tengo recuerdo de cuándo empecé, o sea, yo siempre me he visto jugando, no sé cuándo empecé exactamente. O sea, sé que con un año mi padre me puso a jugar a un pinball en el Windows, pero que no era ni Windows 95, era otra cosa, era Windows 3. algo, creo. Llevo toda la vida jugando y desarrollar, pues cuando tenía a lo mejor 10-11 años, le pregunto a mi padre, oye, ¿cómo se hace una página web? Y, me empezó a enseñar que él es programador. Y a partir de ahí, ya también, oye, ¿cómo se hacen los juegos? Y ya está, y aprendí a programar y pues poco a poco.
Esto, de hecho, hace poco hicimos nosotros nuestro propio podcast donde explicamos cómo empezamos, que claro, es un proceso largo, ¿no? Porque nunca se empieza, normalmente no es que digas un día, hoy me hago desarrollador de videojuegos, sino que a lo largo de tu vida, pues, has probado con el RPG Maker, te han enseñado programación en el instituto, tal y cual, ¿no? Es poco a poco hasta que llega el día. Así que si vamos un poco al día más en serio, yo estaba trabajando y no estaba demasiado feliz, sobre todo por tener que madrugar. El trabajo en sí no me importaba tanto, aunque a veces era muy repetitivo, pero tener que levantarse por la mañana a las 6:30, a las 7, tener que subirse en el coche haciendo muchísimo frío, conducir hasta el sitio, uff, es terrible. Entonces decidí que lo dejaba e intentaba ponerme a hacer videojuegos. Estaba en aquel entonces intentando hacer un juego demasiado ambicioso con un amigo. Acabé dejándolo y dije, voy a hacer uno muy rápido en 3 meses, lo más fácil, el juego más pequeño que pueda hacer. Y lo hice y funcionó bien. Y aquí estoy, unos años después.
Eso que comentas es muy interesante, lo de abandonar tu trabajo para pues dedicarte a lo que más te gusta y todo esto. El proceso de empezar por tu cuenta sin trabajar para nadie, o sea, que al final los resultados los tienes que garantizar tú mismo. ¿Cuánto tiempo te llevó desde que tú empiezas a trabajar en algo hasta que dices, vale, va a ser rentable, pues, creo que puedo?
Pues sería como un año, porque primero hice una versión del juego que sería Mayotori, lo saqué de forma gratuita, fue bastante mal, luego me pasé el próximo año rehaciéndolo. Lo saqué en Steam. Al principio no funcionó demasiado bien, pero luego siguió vendiendo. Yo, o sea, yo es que pensaba que vendería el primer mes todo lo que iba a vender y luego dejaría de vender, pero no fue así. Fue manteniéndose. Y entonces, a lo largo de ese año, no estaba consiguiendo, no llegaba al sueldo mínimo, pero estaba cerca, ¿no? Y entonces ya dije, hombre, pues con este sueldo es suficiente, ¿no? Si saco un segundo juego y se le suman unos cuantos cientos, pues de aquí hay cierto futuro. Y así fue.
¿En tu caso, Winchu?
Es que yo todavía no he vendido mi primer juego, estoy en ello.
Ah, bueno, claro, es cierto. Bueno, tienes, creo que vi en tu página web que tenías un par de proyectos pasados y que estabas ahora con Flatworld, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, a ver, he hecho varios juegos antes, pero era todo a nivel amateur y ahora es la primera vez que me lo tomo en serio. Tengo la página de Steam y ya se puede añadir wishlist y demás, ¿no? Y va a salir en Early Access próximamente, pero digamos que como todavía no he ganado dinero haciendo juegos, es una pregunta un poco complicada para mí. Yo hago el juego porque me apetece y tengo la suerte de que vivo de YouTube y si el juego va mal, pues sigo teniendo YouTube y no miro mucho, a lo mejor debería, pero no miro mucho si me sale rentable o no hacer el juego, porque es simplemente porque me apetece. Si no vende, por el currículum y ya está.
Pero entonces, ¿podríamos decir que es realista a día de hoy que los chavales, por ejemplo, quieran ser desarrolladores de videojuegos? Y realista me refiero en el sentido de más o menos el porcentaje de éxito que pueden tener a la hora de... Quiero hacer un videojuego por mi cuenta porque, bueno, trabajar en empresas que hagan AAA pues quizás es más difícil. ¿Es realista tener, digamos, ese objetivo futuro?
Yo tendría una fuente alternativa de ingresos, que es lo que tengo yo, o sea, YouTube, porque, a ver, está la estadística famosa de que 9 de cada 10 proyectos de videojuegos fracasan. Y es que es cuestión de mirar otros estudios, no paras de ver juegos que salen, tienen 2 reviews, vete a saber cuántas descargas tienen y se quedan en el olvido, ¿no?
No es tan irrealista como decir, por ejemplo, quiero ser futbolista o astronauta. O sea, se puede conseguir y yo lo he conseguido y Ginchu probablemente lo consiga, pero es eso, es bastante difícil. La mayoría de la gente no lo consigue, entonces no es como estudiar una carrera con salidas, ¿no? Que dices, lo tienes prácticamente asegurado, a no ser que haya una gran crisis y no haya trabajo, lo que sea. Es arriesgado, pero no es tan, ¿sabes? No es imposible, no es que sea uno de un millón lo consigue.
Para que una persona, digamos, que ha creado su videojuego pueda tener la gran suerte y la gran fortuna de que la gente lo consuma y lo compre. Primero, digamos que a día de hoy necesita darse a conocer.
No necesariamente porque, o sea, hay mucha gente que... Nosotros tenemos los dos canales de YouTube, pero hay gente que vive de esto y no tiene canal de YouTube. Y se da más que darse a conocer es conseguir que los algoritmos de las tiendas les beneficien, ¿no? Les den a conocer ellos mismos, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo la mayoría de las ventas que tengo no es por mi canal de YouTube, es por el algoritmo de Steam que recomienda mis juegos. Y conozco gente que ha conseguido ganarse un sueldo, no millonario ni nada por el estilo, ¿no? Pero un sueldo sacando juegos y consiguiendo que le vaya bien primero, y luego ya a lo mejor deciden que se hacen un canal de YouTube o lo que sea para ir creciendo.
Y por ejemplo, el tema de, bueno, es relativamente reciente lo de que haya carreras, o sea, carreras universitarias de esto, de desarrollo de videojuegos, de programación. O sea, esto tiene un efecto, aparte positivo, de que hay más desarrolladores, porque se, digamos que se oficializa bajo un título universitario. ¿Marca la diferencia este tipo de cosas?
Cuéntales, Guinchu.
A ver, hice un vídeo sobre estadísticas. Ahora mismo hay más escuelas de videojuegos, ya no alumnos, sino escuelas, que puestos de trabajo se generan cada año en el mundo de los videojuegos.
Wow.
Entonces, está muy guay que estudies una cosa muy enfocada en lo que a ti te gusta. Tiene un riesgo, porque a lo mejor luego, si no encuentras trabajo en videojuegos, como te has especializado tanto en una cosa, pues no será más difícil que te dediques a otra, ¿no? Ya. Pero si es lo que de verdad te gusta, y siempre y cuando te hayas metido en una escuela donde los profesores sean gente con experiencia, porque, claro, ahora todo el mundo se aprovecha de que el tema de videojuegos está de moda y cualquiera monta su curso, y a lo mejor pues no son las personas más indicadas para venderte un curso, ¿no? Pero si te has metido en una escuela que está muy bien y de verdad te gusta y te has convencido de que solo vas a dedicarte a videojuegos y no quieres hacer ningún otro tipo de trabajo, a mí me parece bien estudiar algo así.
Y lo que comentabais antes de lo posicionamiento de videojuegos con el algoritmo, ¿hay alguna posibilidad de alguien que desarrolle un videojuego y vea que el algoritmo no se lo posiciona, invertir o pagar para que durante cierto tiempo esa plataforma, por ejemplo Steam, se lo posicione en los listings de juegos?
No, eso no existe la posibilidad. Normalmente lo que hace y lo que hacen las empresas grandes es invertir en marketing y relaciones públicas antes de sacar el juego. Y una vez que lo han sacado, pues todo eso ayuda a atraer gente a la tienda, lo cual ayuda a que el algoritmo enseñe tu juego. Pero si sacas el juego y fracasa, o sea, desde luego a Steam no le puedes pagar, no hay ninguna tienda, creo, a la que le puedas pagar directamente para que saque tu juego. Y intentar hacer la campaña de marketing después de haber sacado el juego normalmente no funciona.
¿Y depende mucho el hecho de que el juego esté hecho, por ejemplo, en España? Es decir, ¿hay algún país que sea más puntero en el sentido de desarrollar videojuegos?
Yo creo que no. O sea, hay países a los que les va mejor porque tienen un estilo más característico que gusta más, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en Japón, que se lleva mucho gráficos manga anime y todo ese rollo, ¿no? Eso suele gustar bastante. Pero en general yo creo que puedes hacer el juego en cualquier país y depende del juego en sí, ¿no?
Eso iba a decir, yo creo que depende más desde el desconocimiento, porque no he publicado todavía en Steam, pero creo que influye más el país del público que el del desarrollador.
¿Y qué te piden las plataformas como Steam para que tú publiques un videojuego?
Básicamente nada. Steam en particular te pide $100 que tienes que pagar primero, simplemente porque si no la gente se pone a publicar cualquier basura, claro, ¿no? Que no sea un videojuego, lo que sea, es como simplemente una barrera de te lo tienes que tomar un mínimamente en serio, y luego además te lo devuelven, ¿no? Cuando ganas no sé cuántos $1,000, que no es mucho, $1,000 o 2,000, te los devuelven y ya está. Y el resto de plataformas es algo así. En iOS tienes que pagar 100 euros al año, y en Play Store de Google antes eran 25 simplemente una vez, pero ahora creo que es 25 al año, ¿puede ser?
Lo han cambiado. Tenía entendido que era 20 euros de por vida.
Es que el otro día me cobraron 25 y no sé de qué. Y pensé que es que lo habían cambiado, pero no, igual era de...
A mí no me han cobrado nada todavía.
Ah, pues...
O sea, que realmente el único filtro como tal es pagar un precio. O sea, no hay nadie que revise el videojuego.
Bueno, una cosilla. No sé, tenía entendido que era el caso. Ahora una persona me ha dicho que a lo mejor no, pero tenía entendido que tienes que ser... A mí me lo pedí al menos, ser autónomo o empresa para poder publicar en Steam.
En Steam yo creo que no, al menos cuando yo lo hice no es, y creo que es que la gente se confunde porque te pide números que necesitas ser una empresa autónomo o empresa para tenerlos, pero le puedes decir no lo tengo y hacerlo igual. Igual lo han cambiado y ahora no te deja, pero al menos hace unos años sí te dejaba. Pero bueno, en móviles, por ejemplo, sí que puedes, o vamos, en la Play Store, al menos que es donde suele empezar todo el mundo a publicar, puedes publicar lo que tú quieras. Siempre que no sea ilegal y todo ese rollo, no hay un filtro, o sea, no hay un filtro de calidad. No te mira alguien el juego y dice esto pasa, esto no pasa. Hay otras tiendas como la Epic Store, por ejemplo, que ahí sí que solo publican títulos selectos. Pero en Steam, que es la más grande, si tú pagas y cumples las normas y las leyes, puedes publicar lo que quieras.
Y el tema de los micropagos, porque cada vez, bueno, yo no soy muy experto en esto, pero veo más juegos gratuitos que luego van con micropagos. ¿Cómo es esto en relación a la fuente de ingresos que puede suponer para el desarrollador y cómo lo veis desde la perspectiva del usuario?
A mí personalmente no me gusta, no he hecho ningún juego con micropagos ni pienso hacerlos, porque no me gusta eso de introducir, o sea, creo que contamina bastante la experiencia y la jugabilidad el tener que hacer que tu juego desde dentro convenza a la gente de que pague más, y el simple hecho de que tener compras dentro del producto, ¿no? Me parece que le quita, ¿no? Es como, no sé, imagínate que te compras un libro y dentro del libro hay publicidad para que te compres mini artículos, no sé. Como yo soy un poco más tirando por la rama artística y tal, me gusta que un videojuego sea un videojuego completo directamente, ¿no? Sin que dentro tenga una tienda. No me gusta eso, así que mientras pueda evitarlo, no lo voy a hacer. Es posible que esté perdiendo dinero, pero igualmente este tipo de cosas son cosas que suelen dar mucho más dinero a grandes empresas que invierten mucho en publicidad y en métricas y todo eso que a un indie. Un indie haciendo cosas con microtransacciones no suele funcionar tan bien.
Y yo opino parecido, a mí tampoco me gustan.
Es que en mi caso, yo por ejemplo, típico juego que te bajas del Play Store por probar, sí que es cierto que como usuario me molesta menos, por ejemplo, que un juego me pida algo de dinero opcional y que quizá a veces ni mejora, a los 200 anuncios invasivos, ¿no? Que cada tres pantallas te plantan un anuncio. Por eso yo, claro, desde mi punto de vista, es como que puedo tragar más, ¿no? Ese micropago que al final es opcional y si quiero lo voy a pagar y si no, no. Que los 75 anuncios del mismo juego, porque encima siempre son los mismos, que te van colando, pues eso, cada dos niveles, ¿sabes?
Sí, y de hecho hay ciertos tipos de juegos en los que incluso viene bien, por ejemplo, los multijugador online, pues viene bien que el juego sea gratis, así tienen un público constante y cualquiera lo puede probar, y si te gusta, pues ya te acabas comprando tus skins y cosas tal, y si no te gusta, pues lo dejas. Es un tipo de negocio que a lo mejor funciona mejor para ese juego en particular, que de todas formas es un juego que es online, ¿no? Y no es como un paquete que te compras y ya está, ¿no? Sino que está vivo y lo están cambiando todo el rato y tal. Pero no sé, hay otros tipos de juegos en los que no va tan bien. Aunque entiendo que desde el punto de vista del usuario, obviamente es más atractivo y por eso es por lo que funcionan mejor, sobre todo con grandes empresas, que tú te lo bajas gratis y entonces quitas esa barrera, ¿no? De que tienes que pagar sin haberlo probado, tú te lo bajas y luego ya te acaba enganchando o no.
En vuestro caso, para desarrollar vuestros juegos, ¿con quién o quiénes habéis tenido que contar? Es decir, ¿vosotros solos podéis hacerlo? ¿Es imposible? Yo ahora mismo quiero hacer un videojuego, ¿qué necesito?
A ver, en cuanto a herramientas, un motor y luego herramientas para dibujar o lo que quieras, pero si os referís a personas, yo, por ejemplo, sé hacer música, pero muy básica, entonces tengo que pagar a un músico.
¿Que te lo haces personalizado para tu juego?
Claro. Le explicas, pues, de qué trata el juego, qué sentimiento quieres transmitir, pues, en cada parte, un poco el contexto, y va haciendo música según eso. También, en mi caso, por ejemplo, modeladores 3D para hacer los personajes, para hacer los escenarios.
Poder puedes hacer un juego tú solo, pero claro, siempre va a haber un apartado o varios apartados probablemente que no se te dan tan bien. Entonces, música, por ejemplo, siempre puedes ponerte, dedicarle unas cuantas horas a buscar música gratuita y encontrar una que vaya más o menos bien con tu juego y tal. Probablemente va a quedar peor que si tú pagas a alguien para que te la componga o a ti mismo se te da bien componer. Y lo mismo con todo, con los gráficos, si tú no sabes dibujar gráficos y lo haces medio chungo o lo haces buscando ases gratuitos, probablemente te va a quedar peor que si tienes una persona especialista para el arte y todo eso. Entonces, ¿puedes hacerlo? Sí. ¿Quedará indie y quedará amateur? Probablemente.
Esto me he dado cuenta mucho, sobre todo con los efectos especiales, los VFX. Se nota muchísimo la diferencia entre una persona amateur en VFX, que te hace unas particulillas que casi no se mueven, bastante cutres, con alguien que realmente se dedica a ello, porque ahora trabajo con un colega que hace eso, y es que la diferencia es súper espectacular. O sea, realmente vale la pena pagar a alguien que haga efectos especiales, cuando el juego lo requiere, claro.
Entonces, yo ahora como... Por ejemplo, yo ahora me apetece hacer un videojuego a mí. Yo sin tener conocimiento de nada y no tener ni idea, por ejemplo, en matemáticas, porque yo me acuerdo cuando éramos más pequeños que planteábamos la idea de... ¡Buah! ¡Qué guay estaría! Bueno, primero surgía lo de ser probador de videojuegos, que yo no sé si ese trabajo existe, lo dudo mucho, pero por aquel entonces existe, se comentaba.
Existe. Claro que existe. Existe, pero no es como te lo imaginas. No es... Quiero probar... El último GTA te lo dan a ti para que lo pruebes en estado finalizado, ¿no? Es la Barbie, las aventuras de Pegaso, prueba el mismo nivel cada día durante 8 horas para encontrar bugs. Es más bien así.
¿Está bien pagado eso?
No. Suele ser como puedes entrar a la industria si no tienes otro camino, porque es el... Suelen ser el plan, el trabajo peor pagado y que no requiere estudios.
Ah, no requiere estudios.
Hombre, normalmente, o sea, si tú simplemente estás probando y reportando, no te piden estudios normalmente, a no ser que reciban tantos currículum que es simplemente para hacer la criba. Pero no, en principio estudios no necesitas.
Yo, gente que conozco que se dedica a eso, llegan a la oficina por la mañana, les dan una lista de todo lo que tienen que hacer, abren el juego, el nivel que sea, y es choca con este enemigo. ¿Funciona? Pues lo marcas. ¿No funciona? Pues espérate a que te vuelvan a mandar otra versión y lo vuelves a intentar.
Habéis comentado lo que necesitáis para la realización de un videojuego, para el desarrollo, pero, por ejemplo, si no tuvierais un canal de YouTube, o lo que habéis comentado, que conocéis gente del mundo que no tiene un canal de YouTube, a la hora de distribuirlo, ¿no es también importante contar con alguna agencia o con alguna, pues por ejemplo, con algún youtuber en caso de que vosotros no fuerais, para la distribución?
Es importante, pero cuando estás empezando probablemente no tienes 10.000 euros a mano para montarte una buena campaña y pagar a profesionales, ¿no? Entonces sí, lo tienes que hacer, pero lo haces como puedes, ¿no? Envías y te buscas páginas web que abren de videojuegos indie o parecidos a los tuyos y les envías emails a ver si cuelan, que probablemente no cuelan. Te buscas youtubers que jueguen a juegos parecidos y les envías también una copia de tu juego, que eso es más probable que cuelen, especialmente si no son súper grandes, y te lo montas un poco como puedas.
Luego está el tema de los publishers, ¿no? Que son empresas, digamos, que entiendo que tienen que confiar en ti porque, vamos, la gente que conozco que ha trabajado con publishers les ceden un dinero para poder financiar el proyecto, pero luego cuando el proyecto... Bueno, y ellos se encargan de la publicidad y esas cosas, normalmente, y una vez sale el proyecto, hasta que no... Bueno, según el contrato, ¿no? Pero hasta que la empresa que te hace el publisher no recupera la inversión, tú como desarrollador no empiezas a cobrar de tu juego y cobras un porcentaje porque ellos se querrán llevar a otra parte.
Y a la hora de la verdad, hablando de un mínimo, ¿qué necesito yo para hacer un videojuego, el más pequeño que sea, un videojuego, que decir, he hecho un videojuego, así partiendo de nada, que no sea en Scratch, porque yo recuerdo que en informática en el colegio utilizábamos Scratch o algo así, no me acuerdo, algo que yo pueda partir de cero y hacer un juego?
Unity o GameMaker.
Y tiempo.
¿Cuánto me costaría?
No te costaría nada, lo harías gratis, solo necesitarías el tiempo de seguir unos cuantos tutoriales para aprender a usar la herramienta y sacártelo.
Igual me pongo, ¿eh? Bueno, sería un auténtico desastre, pero... Que hablando de desastres, tenemos recientemente un caso que fue muy sonado, estáis al corriente 100%, que es el de Cyberpunk o Cyberpunk, que resulta que, bueno, que la gente presionó mucho para que saliera ese videojuego y luego resultó ser un desastre a nivel de bugs, de rendimiento, etcétera. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Creéis que existe, digamos, un problema en que los fans no dejen de pedir ese juego y que la compañía acepte y lo saque, digamos, a medio hacer?
Yo no creo que lo hayan sacado por los fans a medio hacer.
Yo tampoco.
Es que yo leí eso, algo así, como que la gente presionaba mucho y...
Sí, se lee eso porque la gente ve que hay gente pidiendo el juego y echa culpas sin saber. Pero esto, una empresa que está invirtiendo la cantidad de millones que habrán invertido en ese juego, no saca el juego al mercado porque los fans lo piden, ¿no? No son estúpidos. Incluso no que sean estúpidos, es que se la suda lo que piensen los fans mientras no les vaya a dar dinero. Entonces, si lo sacaron es simplemente por presiones de altos cargos, probablemente, porque habría mala gestión, porque si seguían desarrollándolo iban a perder más dinero y dijeron, nada, hay que sacarlo ya, venga, sacadlo. Y lo sacaron y era demasiado pronto.
Pero, o sea, ¿crees que es cuestión de que era pronto o de que había una mala estructura?
Bueno, era pronto porque había una mala estructura, porque ¿cuántos años llevan haciendo este juego? Como 10 años o algo así, desde que lo anunciaron. Entonces, obviamente, había mala gestión, especialmente si después de... ¿Cuántas veces retrasaron la fecha de salida del juego? Un montón de veces.
Amarillo.
¿No? Entonces, obviamente, había mala gestión porque pensaban que lo tenían y nunca llegaban a tenerlo.
Ya. ¿Y recordáis algún caso de un videojuego que vosotros, mojándos, consideréis que fuera una castaña y que triunfara muchísimo?
Uf. Sé que hay, pero ahora mismo no me vienen. A mí este tipo de preguntas, sin haberlas pensado primero, no me vienen. Hay muchos sí. juegos que no me gustan y que han triunfado, pero...
Claro, una cosa es que no me guste, y la otra es que esté mal hecho.
¿Para vosotros qué es un juego mal hecho como tal? Porque yo, por ejemplo, hay juegos que son muy famosos y que yo considero que son malos, pero la gente dice que son buenos. Entonces no sé muy bien dónde está el factor clave, ¿sabes? De decir, este juego es malo.
Que te entretiene.
Hombre, hay dos tipos de malo, ¿no? Uno es que dices, es que no me aburre, ¿no? O no le veo la gracia, aunque está muy bien hecho. Y otro es que técnicamente tiene grandes carencias, ¿no? Es feillo, funciona mal, se le caen los frames, que, y luego a lo mejor es divertido igual. O no.
O sea, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Among Us, que tampoco... O sea, no es una maravilla técnica, pero bueno, lo que propone es entretenido y al final pues ha tenido tantos millones de usuarios. Yo creo que es un buen ejemplo de eso.
Sí, pero para mí es un juegazo, ¿eh? El Among Us, por ejemplo. Más que nada por
las mecánicas. Sí, claro. ¿Y os habéis planteado alguna vez desarrollar un videojuego de forma conjunta?
A ver, alguna vez ha salido el tema. Sé que, claro, cada uno, supongo que va a pensar a lo mismo, cada uno tiene sus ideas, ¿no? Cosas que te haría ilusión hacer. Aún así, alguna vez lo hemos pensado, pero tampoco... Yo, por mi parte, al menos, si se me acabaran todas las ideas que tengo ahora mismo, no me importaría.
Es que eso estaría guay, haría ilusión trabajar juntos y tal, pero cada uno tiene sus planes, ¿no? Entonces, y además, como cada uno no tiene necesidad, ¿sabes? Uno de los dos tendría que ser el jefe, uno de los, o, entre comillas, ¿no? Uno de los dos tendría que ser, vamos a hacer este juego, ¿no? El que juego que elijo yo y no el juego que elijas tú, o algo así, o yo voy a ser el diseñador y tú, ¿sabes? Etcétera. Entonces yo tengo mis planes y tengo mis juegos, él tiene sus planes y tiene sus juegos y ninguno de los dos tenemos la necesidad de hacer lo que quiere el otro. Entonces,
¿tenéis talks en el desarrollo de juegos que crees que os haría chocar un poco?
Muchísimos.
Y además, ¿consideráis que tenéis corrientes diferentes?
Sí, totalmente.
Un poco sí, totalmente, bueno, tampoco.
Bueno, a ver, claro, depende, pero yo soy muy de usar matemáticas en el código. Y eso salva una cosa que no le gusta nada.
No, bueno, pero eso yo te dejaría que las uses en el código que escribes tú y ya está. No te diría, no vamos a hacer este vídeo. Yo no voy a hacer un videojuego con matemáticas en el código.
Bueno, precisamente MyoTori está basado en la matemática, ¿no? En la probabilidad.
Bueno, basado en... Es mucho estirarle el chicle. Es decir, que está basado en las matemáticas.
La idea está ahí, quiero decir, la probabilidad está. La probabilidad es matemáticas.
Pero es que hay matemáticas escondidas ya. Cuando haces un juego, si quieres sacar un número aleatorio, escribes una función y te lo saca. No tienes que estar haciendo cosas raras tú.
Hombre, ya si nos ponemos a hablar de matemáticas al nivel 1 más 1, pues obviamente todo tiene matemáticas, ¿no? Estamos hablando de usar senos y cosenos para...
Desafortunadamente.
Exacto.
Las odio. Y si ahora mismo os dieran millones de euros de presupuesto, ¿qué juego haríais? ¿Cuál sería vuestro juego ambicioso de cada uno?
Es que yo un juego grande de millones no haría. Yo haría muchos chiquititos.
¿No habría un proyectazo que dirías, pues mira, voy a hacer como si fuera un GTA V, pero en realidad...
Yo te haría el Ocarina of Time 2. Yo te haría un juego musical, un musical como las películas que son musical, ¿no? Que cantan los personajes y cantan la historia. Sí. Eso te lo haría. Si me das 100 millones de euros, yo te lo hago ahí. Un Broadway en videojuegos de puta madre.
Estoy tan cerrado en juegos a lo mejor de más indies que no me imagino algo más grande.
¿Pero hasta dónde puede llegar un indie? Porque hay indies muy tochos.
Es que hoy en día se le llama indie a cualquier cosa que no es literalmente tengo 100 millones de euros de presupuesto. Entonces sí, hay indies muy tochos que tenían 10 millones de presupuesto y 200 personas profesionales trabajando en él y se llaman indies porque han empezado indies o porque no llegan a ser triple A. Pero vamos, indie de... Hago un juego en mi casa. Tochos. Hay alguno, ¿no?, que es especialmente considerable, pero no suelen ser tan tochos.
¿El Minecraft fue indie?
Sí, fue cuando empezó. Ahora lo tiene Microsoft. Pero sí.
Y hablando de esto de compañías grandes, ¿tenéis alguna que no concorde mucho en su desarrollo de videojuegos? Que sea tierra. Por ejemplo, si hablo yo, Electronic Arts, por ejemplo.
Mis enemigos.
Pues yo no soy muy fan de Electronic Arts.
Justo.
Bueno, a ver si estoy patinando, pero son los que hacen los FIFAs, ¿no?
Así es.
Sí, exacto.
Cero fan de este tipo de juegos.
Claro, igual.
Oye, que a quien le guste, genial. Pero yo cero.
¿Tú, Alba?
Me gusta el fútbol y esas cosas, pero tampoco es que tenga nada en contra de la compañía. Sí que he sacado algunos juegos.
Yo no odio a ninguna compañía, ¿no? Cada una se gana la vida como puede y está.
No es que diga, tengo 10 días como odio esos juegos, es porque no me gusta el fútbol, ¿no? Igual que no me gusta a lo mejor los de béisbol o los de carreras de Fórmula 1. Pero no es que diga, Dios, qué poco me gusta el tipo de juego que hacen.
Ya, pero claro, o sea, sí. si un juego no te gusta, pues en vez de hatearlo te vas a otra cosa.
Sí, sí, y es que lo que pasa es que veo que hay compañías que son como la ley del mínimo esfuerzo, que con sacar un poquito ya les basta porque saben que van a tener a su público y entonces lo hacen año tras año. Y a mí es lo que me da un poco de rabia, y de hecho creo que los indies es completamente diferente. Los indies están como súper cuidados y llevamos al máximo porque creo que se hacen con mucha más pasión, que no lo sé, evidentemente hablo desde el desconocimiento, pero yo muchas veces lo veo así.
Es el caso, ¿no? Porque si tienes una empresa, pero también es entendible porque si tienes una empresa en la que te estás jugando varios millones de euros, pues lo que quieres es que no sea un fracaso, ¿no? Mientras que si eres un indie que te estás jugando tu tiempo y a lo mejor tus ahorros porque te hace mucha ilusión, pues sí vas a hacer un juego con más pasión, ¿no? Es entendible, pero sí, suele ser el caso. Y hay empresas, efectivamente, que lo llevan más al extremo y sacan cuartos hechos mal y rápido, y otras que se lo curran más.
Supongo que mientras les funcione.
Claro, será, no, si ese es el problema. Es
cuestionable, pero si la gente se los compra, pues allá ellos.
Claro, mientras haya demanda.
Me pasó algo así con, yo recuerdo con los Assassin's Creed, que por sacar uno cada año, al final se compraban igualmente, pero llegó a haber muchas quejas del desarrollo, de los bugs, de que estaban incompletos, de que ya no tenía coherencia la historia, y al final intentaron hacer una nueva dinámica, pero ahora vuelven a sacar.
Las famosas caras sin piel, ¿no? Del...
Sí, sí. Quedaba miedo.
Y una cosa, a mí esto es que me da mucha curiosidad. No sé si estáis puestos en este tema, pero el tema de las reviews de videojuegos, ¿vale? ¿Vosotros creéis que hay objetividad en los grandes videojuegos?
No, pero no la hay en ninguno, ¿no? Y ni debe. Bueno, es que entramos un poco en otro debate que es qué es la objetividad y tal. Hay mucha gente que piensa estúpidamente, en mi opinión, que las reviews tienen que ser totalmente objetivas, cosa que es estúpido, ¿no? Porque no puedes. Un videojuego es algo que experimentas tú y objetivamente puedes decir, dura X horas y funciona a 60 frames y no me he encontrado muchos bugs, ¿no? Pero ¿quién quiere leer eso realmente en una review, no? Lo que quieres leer es qué te ha parecido, ¿no? ¿Está guay o no está guay? Entonces, si tú dices, este videojuego es una obra maestra, eso no es objetivo ni puede ser nunca una frase objetiva, ¿no? Eso es lo que a ti te ha parecido, y a otra persona que a lo mejor no le guste ese tipo de juegos no le va a parecer que es una obra maestra. Entonces, en ese sentido, yo al menos cuando leo una review lo que quiero es leer una opinión efectivamente subjetiva, ¿no? Es qué te ha parecido a ti.
Me refiero a videojuegos, o sea, que cuando luego los juega el público, sabe que son videojuegos que tienen bugs o que no son tan buenos como la crítica da. Y la crítica ha dado esa nota quizás por de quién proviene ese videojuego. Me refería un poco más a ese tema.
Sí, eso ocurre porque también muchas veces no se quieren meter en... O sea, hay veces, y según que... No quiero meter a nadie en el saco, ¿no? Pero según qué páginas o según qué autores van un poco a satisfacer al público. Y entonces, como este juego es de saga popular... Y yo creo, ¿sabes? No voy a entrar a juzgarlo siquiera porque sé que a la gente este juego le va a flipar, así que le pongo directamente un 9 y digo que es muy bueno, y luego resulta que a la gente no le gusta tanto y quedas un poco en evidencia. Pero bueno, también es verdad que muchas veces les envían versiones diferentes a los periodistas o no les dan tiempo a sacar la review y tal, y como están pendientes de que tienen que sacarla el primer día, juegan ahí un ratillo, hacen el apaño y luego ocurren ese tipo de cosas.
Yo no sé si es conspiranoico, pero se oye lo típico de es que si no le ponen buena review, luego a lo mejor la empresa ya no les manda el juego antes la próxima vez.
También es eso. Sí. Hay veces que hay empresas que meten en listas negras si ven que no das la nota adecuada. Y eso muchas empresas, bueno, páginas de videojuegos que hacen reviews y tal, y al fin y al cabo son una empresa, dicen, vale, pues no nos vamos a arriesgar, no nos merece la pena.
Eso es muy turbio, ¿eh? Yo quería hablar sobre un tema que tengo cero conocimiento, pero sé que existe, que es el tema de las páginas de códigos de videojuegos. ¿Cuál es el problema de esas páginas? Sé que los desarrolladores no están de acuerdo con ellas o algo así, pero no sé exactamente por qué.
El problema de esas páginas es que venden códigos que normalmente no están, o sea, no se han repartido para que sean vendidos. y muchas veces son robados. A mí, por ejemplo, me llegan, ahora ya no tanto, pero cuando saqué mi último videojuego me llegaban un montón de emails de gente fingiendo ser un youtuber y pidiéndome o una página web y pidiéndome una clave o varias para que hacer una review, y eran simplemente gente que luego va a esas páginas y las venden de segunda mano. Y ya está. Y se ganan dinero robando claves a desarrolladores. Luego está la gente que coge cuando sacan un Humble Bundle o algo así, se compra 500 y luego, o incluso solamente uno, y luego las claves que no quiere, ¿no?, las va vendiendo por ahí. Que en principio dirías, ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, pues que tiene de malo que en principio el negocio, ¿no?, es que te están vendiendo un pack de juegos de los que no vas a querer todos, ¿no? Por eso es tan barato, porque si no estarían perdiendo muchísimo dinero. Y la cosa es, tú pagas un euro y te los comes, ¿no? Te estás llevando a lo mejor 3 o 4 que te gustan y unos cuantos que no, pues te los comes los que no te gustan. Entonces, si tú compras un pack, digamos, de 6 juegos a un euro y luego coges, te quedan los 3 que te gustan y los otros 3 vendes la clave a 1 euro cada una, ¿no? Porque ya ha dejado de estar ese pack y la gente que quiere el juego. Entonces tú te estás sacando ahí un dinero, entre comillas, ilegítimo, ¿no? Porque es como, ese no era el trato, ¿sabes? No te hemos dado la clave para ti, no para que la vendas.
Y me sorprendió porque, ya te digo, yo solamente tengo la página Steam, todavía no se puede descargar, pero es que el mismo día que tuve, que hice la página, hice pública, ya me estaban contactando para pedirme case, entre comillas, eso, para hacer reviews o porque era una página de lo que sea. Y pero es que buscaba su nombre en Google y todo el mundo diciendo, no, si estos revenden las claves.
Hay un negocio ahí, vaya.
Como que tienen las notificaciones activadas, a cualquier juego nuevo que sale lo mandan o está automatizado.
Claro, tendrán bots o algo de eso, ¿no? Para...
Sí.
Wow.
Pero vaya tela.
No, es una locura. Hay un tema que me fascina, que es el tema de las jams, que de hecho, Ginchu, hiciste una, que es muy, muy curioso. Y recomendamos a todo el mundo. Bueno, sí, yo vi la de 2019. Que el tema me parecía muy curioso, el tema de tu jam. Que bueno, que me gustaría que explicarais qué son las jams, porque a mí es algo que la verdad que me impactó bastante y me moló mucho, la verdad, la idea. Y ahora pues me mola mucho lo que es buscar jams que ha habido. Y si recordáis alguna que os gustara mucho el tema o algún juego que salió de una jam.
Básicamente es hacer un concurso, es un concurso que trata sobre hacer un juego en un periodo de tiempo determinado y te dan una temática. Y pues a veces solo, supongo que en equipo también siempre suelen dejar. Y nada, pues haces un juego según eso y luego lo juzgan y ya está.
En un tiempo determinado, ¿no?
Sí.
¿Pero luego lo publican? Depende.
En principio, ¿no?, lo publicas tú. He visto, por ejemplo, en Itch.io, que es una página para publicar juegos indie. Lo publicas tú mismo y lo enlazas a la jam y ellos ya se lo descargan y lo prueban.
¿Y recordáis alguna temática curiosa o algún buen juego que saliera, un juego que fuera famoso luego de salir de una jam?
Pues ahora mismo no.
Ha habido varios, o sea, nunca es un juego directamente de la jam, pero sí que hay gente que sí, en una jam desarrolla una idea, ¿no?, que queda bastante guay, luego dice, vale, vamos a hacer este juego en plan bien, ¿no? Claro, y entonces lo desarrollan a partir de ahí. Ahora no me viene ninguno, pero sé que hay algunos bastante, o sea, que han llegado lejos y venían de una jam, pero ahora mismo no caigo.
Ok, pues vamos con una de las secciones finales, ¿vale? La sección prefinal, en la que vamos a plantearos dos conceptos y tendréis que adivinar cuál de ellos ha vendido más en número de copias. Vamos con la primera. ¿El Tetris o Pac-Man?
Tetris.
Bueno, vería con la Game Boy.
Sí, la verdad que ha sido un punto fácil para los dos. Habéis acertado ambos.
¿Los Sims 4 o el FIFA 18?
FIFA 18, seguro.
Uf. Pero los Sims 4, el FIFA 18 vende solo durante el 2018. Pero los Sims 4 debe llevar ahí sus buenos 5 añitos. Yo voy a decir los Sims 4.
Cada uno dice uno, ¿no? Sí. Pues efectivamente, FIFA 18 con 24 millones versus los Sims 20 millones de copias.
Nuestras fuentes nunca son las más fiables, pero todo
está
en internet.
¿Dónde lo miráis? En OVG Chat.
Hay que decirlo. Depende de... Cada uno lo hemos sacado de un sitio diferente. Sí. Hemos intentado buscar las cifras.
O sea, que es lo peor que puedes hacer.
Sí, sí. Desde luego. Vale, vamos con el Pokémon rojo, azul, verde y amarillo. O, atención ahí, Tamagotchis.
Hostia. Uy, ahí me has dado, ¿eh?
Tamagotchis, diría Tamagotchis porque no necesitas tener una consola y tal, pero los Pokémon es que dieron muy muy fuerte. Yo voy a decir Pokémon.
Claro, porque tú sumas toda la primera generación en uno, ¿no?
Son rojo, azul, verde y amarillo todos juntos, sí.
Vale, pues a lo mejor sí, pero estoy dudando. Pero sí.
Pues en este caso es Tamagotchi. Y atención a los números, las cifras, porque Tamagotchi vendió, ha vendido 85 millones y el Pokémon 47 millones y medio.
Ahí. Ostras.
A ver, esta... Bueno, no voy a decir nada. ¿La PlayStation Vita o la Wii U?
La Vita.
La Wii U vendió poco, pero la Vita se comió una buena.
Sí.
Yo voy a decir...
La Vita vendió más.
La Vita vendió más, es posible.
Sí, pero creo.
Yo voy a decir la Wii U. Pero... Uno cada uno.
Sí. A ver, realmente no están muy lejos una de la otra en cuanto a fracaso. La PS Vita vendió 16 millones de unidades y la Wii U 13,5.
Vaya.
Vamos con la última. Atención aquí. El Exorcista, la película, en número de entradas, o el GTA V, en número de copias vendidas.
El GTA V, de calle.
Sí, está en la sopa.
De entradas de cine hablamos.
Sí, sí, sí. ¿Os quedáis con GTA V los dos?
Bueno, la cosa es que el GTA V ha generado más dinero seguro, pero claro, una entrada de cine también es más barata. No, GTA V, venga.
Efectivamente, es el GTA V... Y es que el Exorcista vendió 111 millones de entradas y GTA V 140 millones de copias. O sea, una absoluta locura.
Locura, ¿eh? Es que no sé cuántos años llevará el GTA V, ¿eh?
No, iban a largar para la Play 5 y la 6.
Es una locura. Bueno, chicos, espero que hayáis estado a gusto. Vamos ya con la parte final, que es la que da sentido al nombre de nuestro programa. Así que nada, yo la introduzco. Guincho, Alba Mayo, decidnos algo que no sepamos.
Vale. ¿Sabías que todos los planetas del sistema solar caben entre el espacio que hay entre la Tierra y la Luna? Es decir, todos en fila uno al lado del otro. Pues Mercurio, Venus, la Tierra no porque ya la contamos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, caben entre la Luna y la Tierra, nuestras.
Dios, bueno, la verdad que no lo sabía, me ha parecido
increíble.
¿A lo
largo o a lo ancho?
A lo largo, a lo largo.
Si los metes uno al lado del otro, todos en fila, caben todos los planetas en medio de la Tierra y la Luna. Hay sitio de sobras para todos.
No, pues la verdad es que es muy curioso, ¿eh? Eso sí, luego, claro, desde la Tierra se vería un poco raro las cosas como son.
Sí, la verdad que sí. Y acabaría chocando a todos,
supongo. Sí, claro.
Yo también con un dato científico que vi en YouTube, no me he preparado cómo explicarlo, a ver si hago un buen trabajo. Tú tienes, digamos, un trozo de hierro, ¿no? O de un metal, y lo juntas con un trozo de otro metal y luego lo puedes separar y sigue siendo cada uno su trozo. Y te podrías preguntar, ¿cómo saben los átomos de un trozo de metal que no son, que forman parte de ese trozo y no del otro trozo? La respuesta es que no lo saben, y el único motivo por el que se separan es, bueno, el único, simplificándolo mucho, es porque fuera del metal hay átomos de aire, hay átomos de grasilla, hay polvo, entonces no terminan de hacer esa conexión. Sin embargo, en el espacio, en un vacío perfecto, hay ciertos metales que cumplen las condiciones adecuadas, que si los juntas, los átomos ya no saben cuál es su parte y cuáles no, y entonces ya no los puedes separar, y por lo visto eso ha ocurrido en misiones espaciales, con pequeños aparatos y cosas de metal que se han juntado y no sabían por qué, pero ya no se separaban.
Dios mío. En mi cabeza estaba tratando de plantear esa imagen, o sea, que mientras lo explicabas, ¿cómo? Estaba tratando de plantear el escenario.
¿Cómo los juntas?
Los juntas sin más. Coges dos trozos, los juntas y luego ya no los separas porque como en medio había vacío, los átomos simplemente hacen su bonding y ya no saben dónde termina su trozo y dónde empieza el siguiente.
Qué fuerte.
Vale, seguro que lo he explicado técnicamente mal, pero es algo así.
Hay un científico escuchando lo que está diciendo. ¡No!
Mañana la comunidad científica denuncia.
Está mirándose de los pelos.
Bueno, pero me parece eso, pero...